Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo de Catapulta. Nos encontramos en el primer piso del edificio de Santa Mónica, antiguo claustro convertido desde hace años en un centro de arte. Estamos a final de las Ramblas. Casi vemos la estatua de Colón, que si fuera por mí la cambiaría por un coño gigante, así como para no darle más importancia a un ser colonizador, esclavista y hombre. Este es un momento vibrante y expectante, y a mi lado tenemos mi fiel acompañante, el señor Brook. Preséntate.
Hola, yo soy Aureli Brook y la gente me llama el señor Brook. Yo tengo carácter y eso infunda respeto. Respeto que ahora falta mucho en la sociedad y bueno.
Yo ya señor, ¿no?
Salgo en la tele. En la tele y en la radio.
También.
Raku os suena. Esa es la radio grande, la buena.
¿Cómo
la
que
radio
buena?
Radio grande de Cataluña, porque Cataluña no es España. Que
bueno,
nos
bueno,
a ver.
Nombre, ¿no? Estamos empezando mal.
Yo soy historiador del arte y muchas veces me llaman para eso, dar mi opinión, hablar y poner un poco los huevos encima la
pero,
mesa.
Pero a ver, no, esto claro, sí que no, ¿eh?
Yo es que tengo una opinión muy formada y reflexionada.
Usted es un señor o como la copa de un pino.
Y eso da experiencia. He sido profesor en partes altas.
¿Cómo partes
altas? De
Europa.
Lo siento, pero es que no se me permite decir dónde. Pero
nadie le ha preguntado. Usted va muy lento, ¿no?
Monarquía. ¿Qué más monarquía tendría que haber?
¿Cómo?
Y bueno, hasta aquí puedo hablar porque es confidencial. Y claro, yo ahora ya estoy jubilado y vengo aquí, me bajo las Ramblas y ya estoy. Porque, ¿qué haría yo en casa? ¿Mirar las obras? No, hombre, no, yo ya vengo a Catapulta, no os preocupéis.
Bueno, no es que nos preocupemos, es que después de estas declaraciones igual señor Brook no será muy bienvenido a las próximas. A mi otro lado tengo a Ana del Almax. Preséntate, Ana, bienvenida.
¡Hey! ¡Hello! ¡I'm Ana del Almax! ¡And I'm super! Happy to stay here. I'm from LA. You can know that now in my accent, but also I know Spanish, you know.
Sí, por favor.
Yo me dedico a las redes sociales.
Oh, wow.
Y soy, por supuesto, influencer foodie y entrenadora de yoga beer.
Me interesa profundamente,
y
Ana.
Todo bien. Invierto en bitcoins, gano bitcoins.
Haces
invierto
muchas cosas, ¿no, Ana?
Comprar suelos en la luna, gano suelos en la luna. Soy optimista. Me
da
va
un
muy
poco
bien
de asco usted, señora Ana.
Estoy súper feliz, súper happy.
Oh, wow.
I nail it. I'm really nailing. I'm the CEO of Nail It. Es una empresa de fotos que te saca tu imagen y te crea deuda. O sea, saca
no
una
lo he entendido
foto
esto,
tuya,
Ana.
Y te hace una deuda. Y yo soy la CEO. I'm so, you know, I'm so happy to stay here and now it's going to start Catapulta.
Bueno, Ana, creo que nos ha quedado claro. Gracias por venir también. Sabemos que estamos aquí, pero no sabemos lo que hacemos. Oráculos de la pregrabación. Contestar a mis pregrarias. ¿Qué es Catapulta? Bienvenidas a Catapulta. Una conversación. Una información de células de diferentes orígenes. Las conversaciones de Catapulta apuntan a replantear el uso excesivo de conceptos alrededor del mundo del arte, bajo la sospecha que el reduccionismo oral nos capa de imaginar nuevos horizontes. Catapulta integra circuitos de cosmovisiones para trazar caminos donde haya un canje constante de información y no siempre venga desde la misma fuente, para encontrar nuevas maneras de imaginar y, ¿por qué no?, pasar un buen rato.
Catapulta. poco sedante, ¿no? La descripción de catapulta, pero nos hemos olvidado de la cosa más importante y es que tenemos una invitada y hoy tenemos a Arístides López. Bienvenido. ¿Qué tal?
Muy bien, Alba. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí esta tarde contigo y bueno, y con estos colaboradores tan estupendos que acabo de conocer, el señor Brook, la señora del Almax, que me parecen como mínimo muy interesantes, la verdad.
Son muy intensas, ya verás.
Yes.
Bueno, a ver, para que el público que tenemos aquí, a ver, ¿hay público fuera? Un gran aplauso para Arístides, bienvenido. Está el Santa Mónica temblando del tropel de gente que hay dentro. Y es que queremos saber quién eres, Arístides, y nadie mejor que tú nos puede decir quién eres y a qué te dedicas. Cuéntanos.
Sí, pues yo soy, bueno, Arístides López, soy licenciado en bioquímica y soy doctor en biología molecular y en genética molecular. Y en los últimos tiempos ando trabajando en terapias avanzadas.
Pues haces muchas cosas, ¿no? También.
Hago lo que puedo, sí, lo que me dejan.
Hombre, la verdad que eso ha sonado, yo que soy medio payasa, pues me parece como muy interesante.
A ver, en mis tiempos esto de experimentar estaba un poco mal visto, porque esta es la palabra que vamos a trabajar hoy. Y claro, nos gustaba más la tradición, y es que ahora la gente no tiene tanto fundamento, yo te lo digo porque yo he vivido mucho. Es como las carreteras. Carreteras que también son de género neutro. Las carreteras, la gente, ¿tú crees que experimenta? Pues no, se hacen de una manera, porque si no la gente pues se confundiría conduciendo, ¿me entiendes?
A ver, señor Brook, si la humanidad no hubiera experimentado con la madera, yo qué sé, igual no hubiéramos descubierto el fuego. Ahí lo dejo. Arístides, los tiempos dentro de las investigaciones no siempre son productivos, ¿no? Como cuando inventas, nunca sabes hacia dónde vas. El mundo científico también existe en espacios de divagación, de experimentos que no llevan a nada.
Espacios de divagación existen, pero considero que deberían de existir más, tener más tiempo para divagar, para experimentar, para pensar, eso desde luego, y evidentemente hay experimentos que no nos llevan a nada. Realmente la mayor parte de ellos no nos llevan a nada. Diría que el 90% de lo que hago finalmente no lleva a nada, pero yo no considero que sea así. También en ese proceso de llegar a un punto de lo que se llama el resultado negativo, por así decirlo, forma parte, ¿no?, también de la experimentación y forma parte del descubrimiento, ¿no? Por lo cual, yo diría que oficialmente sí, hay muchos resultados que no nos llevan a nada, pero a mí me gusta también explorar esos caminos.
Claro, es curioso cuando hablas así, porque en el mundo del arte también pasa bastante esto, que hay muchas derivas que llevan a fracasos o cosas que no se pueden como monetizar, ni coproducir, ni poner la guinda al pastel, ¿no? ¿Existe o se entiende el fracaso como con estas derivas que decías negativas? Me parece interesante.
¿Y cómo las vives tú?
Bueno, existe en cualquier, digamos, facultad de ciencias el método, ¿no? El método.
I got it. I really got it. Because it's like in Instagram when you go up with a picture, you know? I don't have share. You know share? All the people get it? You get it?
Perfect.
Well, when you don't have share, it's like that. Then you don't nail it.
A ver, no, Ana, no se trata del share o no, pero es que tú vives en la fracción de realidad de las redes y ahí lo dejo, ¿no? Hay otra pregunta que a mí me gustaría compartir con Arístides, que preguntaría, ¿qué es la bioética?
Bueno, la bioética es la rama de la ética, de la filosofía que promueve los principios para la conducta apropiada del ser humano, ¿no? Para, digamos, respetar el bienestar tanto de la vida humana como de otros seres vivos en el planeta. Y a nosotros, en nuestro día a día, en el trabajo del laboratorio, de la experimentación, es fundamental, porque tenemos que también tener en cuenta que tal vez existan, o no, sería debatible, unos límites, ¿no? Hasta dónde podemos experimentar y hasta dónde podemos llegar en nuestras hipótesis, en nuestros experimentos y en nuestros proyectos, claro.
¿Y la que hay actualmente a ti te parece que es ética o es estética?
Muchas veces estética, muchas veces más estética que ética, pero también depende un poco del contexto y donde nos movamos. No es lo mismo Europa que América, que Asia. Ahí hay un tema.
A ver, yo te voy a cortar un poco porque esto me está recordando a una cosa. Esto me está recordando, tú sabes, el MACBA, en el 2015 expusieron una estatua de Inés Dujac donde salía el rey emérito mirando a Cuenca, donde los límites del arte estaban clarísimos. Claro que lo estaban, ya te lo digo yo. Porque el poder político y la economía, si es que hay diferencia, pues no dejaron que se expusiera porque el rey, yo soy monárquico, yo lo voy a decir, yo soy monárquico y el rey es sagrado. Y eso era un estaba mal visto y el MACBA decidió que no.
Bueno, lo decidió el MACBA, pero también era como algo que no entraba dentro de esta ética, porque en el mundo del arte también hay un puntazo de ética, o no ética, sino que se rige otra vez por lo que decíamos de una estética, ¿no? Uh-huh. O sea, que hay unos intereses que van marcando estas morales.
Exacto.
¿También pasa en el mundo científico?
Sí, por supuesto, claro. Cuando se trata, por ejemplo, un ejemplo que hemos tenido recientemente, ¿no? La experimentación para la vacuna del coronavirus, de la pandemia del COVID, pues evidentemente se ha avanzado. Pues el coronavirus, bueno, pues no sé, la señora de la Almax.
No, déjala, sí, que está
no,
pirada.
Vale, no. ¿Tú? Se lo voy a explicar ahora. No. Vale, de acuerdo.
No, pero ¿qué pasó con el debate científico?
Ah, no, bueno, corona. Porque evidentemente se relajaron un poco, ¿no? Esos límites, los tiempos, los controles internos que se establecen, porque digamos que era necesario avanzar más rápido, por lo cual al final esa ética también no es, digamos, inamovible. Hay un cierto margen, ¿no?, donde podemos jugar con ella.
Claro, porque después decían que no eran vacunas, pero que en verdad no era el nombre técnico, porque una vacuna te inocula. Inocula.
Eso,
inocula. Es que a mí si va el culo delante me gusta. Que lo que hacía era, bueno, que te ponía más defensas, pero realmente no te aísla, porque hay gente que tiene las dosis, los shots. Y sí que lo ha pasado, entonces. Uh-huh.
No, bueno, evidentemente es una estrategia nueva que se ha hecho en este tiempo. No es una vacuna clásica, evidentemente, es una tecnología más avanzada que se lleva experimentando muchos años, desde luego desde antes que surgiera el coronavirus. Y nunca se dijo que no fuera, digamos, a evitar los contagios, sino evitar casos extremos.
It's super strong because it reminds me to the limits, you know, the nipples, el pezón, uh-huh. El pezón en Instagram, you know. I can show it, but a guy, they can't, and you don't nail it now, it's super patriarchal, this thing, I don't like that, and I really hate it, because tú muestras pezones en Instagram, Aristides?
No muy a menudo, la verdad, no muy a menudo, podría hacerlo, porque bueno, ahí no hay límites.
Perdona, porque es que tengo unas invitados que se están yendo un poco de la
sí,
olla. Yo tenía otra pregunta, porque yo me he documentado, llevo meses estudiando, qué es genetismo, genetista, lo que haces tú, lo que investigas, y he encontrado una paranoia que me parece muy divertida que la expliques, que se llaman tijeras moleculares.
Sí.
Cuéntanos,
bueno,
¿qué es eso?
Sin entrar mucho en el detalle, pero bueno, la verdad es que esta es la revolución, digamos, en el ámbito de la genética, ¿no? Son
amazing.
Unos, sí, totalmente amazing. Está la gente encantada con ese tema. Y básicamente son unas estrategias, unas técnicas que nos permiten editar el genoma. El genoma al final son letras, un código de 4 letras repetidas millones de veces, y con estas tijeras moleculares lo que podemos hacer es, como en cualquier procesador de texto, copiar y pegar aquella secuencia o aquella frase que no esté correcta, que no nos guste o que queramos modificar. Y eso podemos hacerlo a día de hoy con los avances últimos que ha habido en estos últimos tiempos.
¿Tú puedes cortarle a una persona algo muy pequeño que tiene dentro y las reglas?
Sí, puedo cortar incluso hasta una sola letra, la que yo quiera entre millones y millones de letras.
¿Y cómo son físicamente estas tijeras? ¿Son físicas o son un láser?
Son proteínas. ¿Qué son? Unas proteínas y además.
Los garbanzos también son proteínas.
Los garbanzos tienen proteína, mucha proteína. Vale. Y mucho hidrato de carbono también.
Okay. Me fascina porque. Perdona, Aristides, sí. me dicen que tenemos que poner nuestro patrocinador.
Ah,
así
claro.
Que. Y después una franja musical, que esto está muy de moda.
Estupendo.
Patrocinador oficial de Radio Catapulta. cucharas de plata. Cubertería adicional para comer como un burgués no teniendo dinero a final de mes. Por cada escucha del programa, el equipo de producción te envía una cuchara de plata. Hazte con todas y escucha Catapulta.
Thank you.
seguimos en el primer programa de Catapulta con un científico, experimentador e investigador. Ahora que ya tenemos confianza.
Sí.
Vale. Ahora como si estuviéramos de cañas, ¿vale? Uh-huh. Tú cuéntame. ¿La vida en España de un investigador o investigadora es precaria?
Hombre, bueno, primero te diré que acabamos de escuchar a Paco Lucía, que era un gran experimentador también, ¿eh? O sea,
you
eso es así.
Give directly to the financial district of the hair because he don't want to speak about the money and you are going directly that and...
Bueno, hay que hablar de dinero, creo yo. Sí, sí, ese es,
sí, por favor.
Es el gran tema. Es el gran tema, bueno, en muchas disciplinas, pero desde luego en la experimentación, en la investigación científica, es el tema, no solamente porque haya poco dinero para investigar, sino porque eso supone contratos precarios, inestabilidad laboral. Hasta hace poco no teníamos contrato como tal, teníamos becas, ¿no? Donde uno evidentemente no tenía, digamos, los mismos derechos. Y eso al final te limita también tu capacidad de experimentar y tu capacidad de hacer proyectos y experimentación a largo plazo. Claro.
Total,
que sí.
Es que ahora que hablas de becas, el sistema artístico muchas veces se basa en proyectos, ¿no? Que está muy bien que los ganes, pero también te expone a una competencia con otras personas que están en tu mismo sitio, y eso es como crear competencia y no crear lazos. Es, uh-huh. es un capitalismo puro y duro. Y me gustaría saber si existe también en el mundo científico, en plan, ¿hay competencia o robáis las pacas de vitrio en el laboratorio? O sea,
A mí mis compañeros nunca me han robado las placas de Petri ni me han boicoteado mis cultivos celulares, afortunadamente. Sé de gente que le ha ocurrido.
Real, total real,
desafortunadamente. Pero desde luego el sistema científico desafortunadamente se basa en la competencia. Hay una competencia siempre a ver quién consigue el proyecto con más dinero, a ver quién publica el artículo en la mejor revista, ¿no? Entonces es como una carrera de fondo donde realmente nunca llegas a la meta. Siempre tienes que ser el primero, pero nunca llegas.
Y además hay como esto de los papers, ¿no?
Y tanto.
Que hay que pagar, ¿no?
Hay
es
que
como,
pagar.
Como una exposición que tú tengas que pagar para hacer tu movida y tenerla en el espacio.
Exacto, y además es, en cierta forma, un sistema corrupto en el sentido de si no publicas no te dan más proyectos, si no te dan más proyectos no puedes publicar. Entonces existe en inglés una frase que es publish or perish, o sea, o publicas o te mueres.
I know.
Y evidentemente todo pagando siempre. Sí. Las editoriales científicas son grandes empresas, son multinacionales y desde luego hay un negocio detrás.
Bueno, yo quería decir que estoy notando que os quejáis mucho, que sois el ministerio de la queja o qué. En mis tiempos esto era una cosa de cuantos, de unos cuantos pocos, era una perspectiva. Si lo miras con tiempo, esto se ha ampliado. Podría decir que es un logro. O mira, yo qué sé, mira a la niña esta, Lana del Almax, que se gana la vida subiendo fotos. Esto es una aberración desde mi punto de vista, ¿sabes? O sea, yo es que no voy por la calle todo el día farfullando y diciendo que todo está mal. Yo me siento que las cosas van como que tengan que ir. Y mira, si no os van bien, yo tengo una pastillita que me da mi doctora, que te pone muy contento a un módico precio y os la vendo, ¿no? O sea, yo aquí para que la gente esté un poco más contenta.
Un momento, nos acabas de insultar a una colaboradora y nos quieres revender un medicamento que has obtenido gratis en la Seguridad Social. Mira, no te pongas faltón, que te largo fácil del programa. Y para que se me pase un poco el cabreo, te voy a poner una cosita de etimología. A ver si lo escuchas, Brooke.
La palabra experimentar tiene origen en el latín experimentar y significa ensayar, hacer una prueba. Sus componentes léxicos son el prefijo ex, separación del interior, peririo, tratar, probar. Mente, resultado, medio o instrumento, más el sufijo a, usado para formar verbos.
Parte del trabajo de investigación se basa en hacer gestos de futuro, ¿no? pero uh-huh. en el pasado, que esto queda como muy postdadaísta, en el sentido de tú vas a hacer cosas que aún no has hecho, pero las vas a escribir y vas a hacer un PDF, vas a hacer lo que sea, un paper, para que ese dossier acabe conquistando la idea, que alguien lo lea y te diga, sí, toma la pasta.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Porque en el mundo del arte pasa muchas veces, cuando tú has tenido una idea previa, pero en el camino vas investigando y haciendo movidas y te quieres quedar en otro punto. Uh-huh. ¿Esto te pasa en el mundo científico?
Sí, pasa a menudo, como te decía antes, con los resultados que nos llevan a sitios que no esperábamos, pero también a veces ocurre esa cosa, ¿no? Esa palabra inglesa, serendipity, ¿no? O sea, serendipia. De repente encuentras algo muy interesante que te abre un mundo por delante tuya que realmente no era tu principal objetivo en el proyecto que habías escrito inicialmente. Y eso realmente cuando ocurre es un subidón, porque no te lo esperabas, ¿no? Entonces no pasa nada si no llegas al punto que te habías marcado al principio de la travesía, si encuentras algo que te
beneficie. Pero, por ejemplo, ¿te lo marcan las becas? Es decir, sí, si tú has dicho que esta beca harías esto, si haces otra cosa, tienes que responder.
Tienes que justificarlo muy bien. Yeah. Tienes que justificarlo muy bien porque has experimentado por ahí, porque has llegado a esa conclusión. Hay veces que se penaliza, desafortunadamente, todo el proceso si no llegas al objetivo final. Y, evidentemente, cuando te hacen la evaluación final o cuando tienes que volver a pedir otro proyecto para seguir experimentando por ese sistema que te contaba antes, eso se va a penalizar.
Cuando dices penalizar, ¿quieres decir que tienes que devolver la pasta?
No tanto devolver la pasta, sino que no te van a dar nunca más pasta.
Wow. Y aquí pasa también que hay como cuatro lobbies del conocimiento científico, en plan cuatro sitios, institutos, o sea, sí, instituciones.
Bueno,
circuito cerrado me refiero, porque en el mundo del arte pasa mucho, que uh-huh. haces cuatro cosas y ya es eso, no hay más, tienes uh-huh. que ir fuera.
Sí, evidentemente. Hay en España los OPIs, Organismos Públicos de Investigación, ¿vale? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las universidades. Y luego hay polos de investigación. Barcelona a la cabeza, desde luego. Luego Madrid. Y luego nos podríamos ir, por ejemplo, ya a Sevilla, pero mucho más atrás. Quiero decir, o sea, evidentemente hay instituciones muy potentes. Muy potentes, sí, sí.
Honestamente, ¿crees que estaríamos investigando y experimentando mejor en otro lugar del mundo? Porque ya sabes que la típica frase, España, dice que es la fuga de cerebros. Se ha invertido en una educación, ¿no? En nuestra generación de jovenzuelos de los 80
largos. Sí, bueno, como dijo aquel, ¿no? Que inventen ellos, ¿no? O sea, en el sentido de que en España, probablemente desde hace más de un siglo, nunca se ha fomentado honestamente y con ganas la investigación, la cultura, el arte, el conocimiento por el conocimiento, ¿no? Entonces, evidentemente hay países en los que, si hablamos de condiciones de investigación, estaríamos mucho mejor.
Y mucho, mucho mejor, pero ahí no hay tanto sol.
Exactamente, no hay tanto sol.
Bueno, es verdad que el contexto donde creas o investigas te está nutriendo y te está afectando, ¿no?
Claro.
O sea, también podríamos hablar de como el pensamiento corporal, ¿no? De cómo, o sea, muchas ideas nos vienen caminando, que esto uh-huh. lo decían los peripatéticos, uh-huh. que cuando caminas, como circula todo el cuerpo, pues como que da más gusto pensar, que no es lo mismo pensar sentado, ¿no? ¿Tú cómo piensas?
Exacto, sí, bueno, evidentemente, en cualquier, iba a decir trabajo, tal vez no sea, en cualquier actividad creativa, y la ciencia lo es, la experimentación científica lo es, el cómo te encuentras a nivel mental y a nivel físico es fundamental, ¿no? Porque tienes que tener la fuerza, la estabilidad para dedicarle tiempo a eso. Y a mí personalmente, por ejemplo, sí, cuando estoy escribiendo un proyecto, estoy escribiendo un artículo y tengo que escribir una discusión, ¿no? Que es ahí un poco divagar a ver qué tal, cuando me bloqueo, a mí personalmente me viene muy bien caminar, sí, escuchando música.
Detalle del día. Siempre que escuches Catapulta, esta te devuelve un poco. Igual no escogimos bien el nombre del proyecto. En este día precioso os vamos a regalar sinónimos para que uséis en vuestros dossiers, proyectos y PDFs. Incluyáis otra manera de nombrar la abstracción en la que vivís. Aquí van. Eh,
ensayar, probar,
examinar,
comprobar, tantear, estudiar, notar, sentir, percibir, padecer, sufrir, advertir, soportar, apreciar, observar, escarmentar, percatarse.
Bueno, yo creo que la gente ahora tiene todos los sinónimos como para no repetir esa palabra experimentar, ¿no? Por favor.
Well, I have a question. I really have a question to Aristides. Bata blanca, I mean, really? Maybe another clothes. O sea, los looks científicos, no sé, no dan ni para Halloween, no lo podéis cambiar.
Bueno,
por
yo,
favor.
A la señora de Almax le tengo que decir que muy Instagramer, muy tal, pero está un poco anticuada, quiero decir, ya. Sí, sí, lo siento. Quiero decir, realmente ya los laboratorios no vamos con la bata blanca como en las películas, ¿sabes? Y además, sí, tenemos bata blanca y efectivamente viene muy bien para Halloween. Disfraz estrella en cualquier instituto es científico loco, claro.
¿Y cómo vestís?
Ah, bueno, pues...
¿Tú tienes corbata?
No.
¿Vas desnudo? ¿Cómo vas?
Desnudo no, desnudo solamente en ciertos eventos, pero no en el laboratorio. Intentamos que no, intentamos que la gente vaya vestida cómoda.
Bueno, perdón, ¿eh? Gracias por esta aportación, Ana del Almax. La estética antes que la ética. En un mundo creativo intentamos que el mensaje sea crítico y vaya por delante de las formas. Pero es que si hacemos esto, nos revelamos en el mundo underground. ¿Pasa lo mismo en el tuyo? Es decir, ¿hay líneas que responden a intereses económicos?
Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, trabajo en mis últimos tiempos en enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, y hay muy poca investigación ahí.
A ver, enfermedades raras es muy poético, pero ¿qué quiere decir?
Pues son enfermedades, según la definición oficial, que se encuentran en un caso de cada 100.000 y de ahí para abajo. Y evidentemente, por lo que me preguntaba de los intereses que marcan las líneas de investigación, no se trabaja en estas líneas o no se invierte lo suficiente en estas líneas porque, bueno, una farmacéutica, por ejemplo, puede pensar que no va a haber un beneficio económico, no va a haber, digamos, un retorno, ¿no?, de la inversión.
¿Son el mal las farmacéuticas?
No son el mal, no son el mal, pero son empresas privadas al final, no son ONGs, claro.
¿Y la sanidad pública?
Ahí está el tema, señor Brook.
¿Qué está pasando con esto? Mira, si tú pones RACU, que yo lo escucho a las 8:30, salen las noticias del Fútbol Club Barcelona. ¿Tú te crees que ellos piensan si te estás duchando, si llevas los críos al cole o te estás tomando un café? No. Ellos piensan que han pagado a las ojeras de Jordi Basté para que expliquen cómo va el fútbol. Y claro, si os tuviera que clasificar a vosotras, os clasificaría como una pintura naif, una pintura de Rousseau ahí con sus colores, pero muy infantil. Es que...
Bueno, a ver, perdón, señor Brook, pero se está poniendo muy chungo. A partir de ahora le he muteado el micro. Reflexione, por favor, y a partir de eso volvemos a hablar. Sabemos que hay un interés detrás de cada investigación, como podríamos decir, en el mundo del arte también. Lo que pasa es que en una manera de pensar fuera de nuestro foco mental, ¿no? Pues a alguien que va por la calle y no se dedica ni al mundo científico ni al artístico, en el mundo científico sí que ve una utilidad.
Claro, bueno, depende. Y es una pregunta que nos hacen continuamente a los científicos. ¿En qué investigas? Y de repente si no le das una explicación o una motivación que va a repercutir en el beneficio de un paciente o de la sociedad, te lo tiran. O sea, está muy devaluado lo del conocimiento básico, la investigación básica, el conocimiento por el conocimiento. Y es triste realmente.
¿Como que a la gente le gusta más Telecinco o qué?
Eso, por supuesto, claro.
Un Sálvame Deluxe ahí, que son 4 horas, chaval. La gente lo mira.
Sí, sí, sí.
Pero la gente nunca vería un documental de células o el Punset.
Bueno, Punset hizo mucho por la ciencia, hay que decir.
Punset, o sea, era un gran divulgador y también alguien adorable.
Quizá estamos viviendo la burbuja del podcast. Quizá nos deberíamos callar un poquito.
El Ministerio de la Queja forma parte de Catapulta y es que es verdad que hay como hiperopiniones actualmente, y eso también creo que pasa en el mundo científico, de un trabajo se opina de 1,000,000,000 de maneras, como en las redes, o como es un conocimiento más específico, cuesta más que lleguen opiniones de todo el mundo, ¿sabes?
Pues sí, es interesante porque realmente en estos últimos tiempos hemos descubierto cómo han surgido virólogos, epidemiólogos, biólogos moleculares, vacunólogos, o sea, de repente todo el mundo, y evidentemente en las redes sociales ha sido un foco para eso, todo el mundo opinaba. Oye, evidentemente se puede opinar, ¿no? Pero creo que hay que tener una mínima base. Hasta ahora no ocurría así. Hasta ahora realmente la gente no estaba demasiado interesada en la experimentación, ni en la ciencia, ni en los avances científicos, a no ser que fuera, digamos, bueno, pues evidentemente patologías que nos afectan mucho y muy de cerca, el cáncer, el SIDA, VIH, tal. Ahí sí, tal vez había un poco más de interés. Pero realmente a mí me han preguntado muchas veces, ¿pero tú qué haces? ¿Juegas con tubitos de colores? ¿Mezclas líquidos? ¿No?
Claro.
Y cuando les contabas que lo que hacía, bueno, pues a lo mejor alguien prestaba un poco más de atención. Sin embargo, todo esto ha cambiado, ese paradigma ha cambiado en estos últimos tiempos, donde la gente de repente, guau, ha descubierto la ciencia, ha descubierto la experimentación, los avances científicos, pero todo el mundo opina también. Todo el mundo opina.
O sea, hay como una moneda de doble cara, ¿no? En el sentido, exacto, de que como hay más visualización de lo que se hace,
exacto,
llega más, pero también después la gente, bueno, a partir de del volcán de Palma, todo el mundo.
Vulcanólogos.
Había un montón.
No, y yo considero que como científico tenemos la obligación de explicar, divulgar, contar lo que hacemos. Para empezar, porque en gran parte nuestros fondos son públicos y la sociedad tiene derecho a recibir ese conocimiento. Pero también sería interesante que la sociedad escuchara de verdad lo que tenemos que contarle.
Bueno, es que yo creo que estamos viviendo como un momento de que me gusta la metáfora de un escenario lleno de gente, pero no hay público, ¿no? Porque todo el mundo tiene que decir algo.
Mira, sí, es un poco eso. Es un poco eso. Y además ocurre un evento interesante, que es que cuando intentas explicar algo o contradecir a alguien, la gente prefiere seguir con su opinión formada. No sé, pongamos, la vacuna no funciona. Ok, la vacuna no funciona. Tú se lo explicas, intentas desde una forma pedagógica, de una forma divulgativa, intentar acercar ese conocimiento a esa persona que evidentemente está equivocada, pero no hay forma. Prefieren seguir con la opinión que se han formado en otras fuentes y ya está.
Como que la gente no se deconstruye, ¿no?
No
aunque,
se deconstruye.
Aunque quede un poco Paulo Coelho, pero como que no mola que te destroten la idea que tenías previa.
Sí, claro, al final es más cómodo, ¿no? Te montas una idea en tu cabeza y ya está. Insisto que los científicos hemos pecado durante décadas de no comunicar, de quedarnos en nuestro entorno, solamente en congresos científicos, en revistas científicas, y no acudir a prensa generalista, no acudir a ciertos foros, no acudir a Catapulta, a contar un poco lo que hacemos, ¿no? Y ahí reconozco en tono el mea culpa, pero también por otro lado sería interesante que la sociedad de verdad nos escuchara.
Claro, pues ahora me ha picado la curiosidad y te lo quiero preguntar. ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has investigado? ¿Qué has experimentado? ¿Qué ha pasado
hoy?
Pues
mira, ahora estamos trabajando en... Yo trabajo personalmente con distrofias musculares congénitas, son un grupo de enfermedades muy poco frecuentes, y estamos con esas tijeras moleculares que hablábamos antes. En células de paciente, intentar corregir la mutación que esos pacientes tienen para curarlos.
¡Amazing!
No, y ahí seguimos, ¿no? Estamos intentando poner a punto esa técnica, intentando hacer todos los estudios previos para el día, bueno, en un futuro esperamos que sea próximo, poder pasar al paciente, dar ese salto, que además, volviendo a lo mismo, es lo que la sociedad nos exige, que haya una repercusión en, claro, la sociedad.
Y ahora que no, me estás explicando esto, yo me enfocaría como a los previos, como en el deporte, como en el sexo, como en todo lo que se quiere hacer bien. Hay un calentamiento. En definitiva, hay una previa a la experimentación. ¿Tú cómo calientas los músculos mentales, experimentales de científico que tienes?
Bueno, es como el tópico, ¿no? Durmiendo bien. Eso es lo primero. No, pero... Claro. No, bueno, pero evidentemente uno calienta la parte del hemisferio científico del cerebro, pues estando bien, teniendo compañeros con los que puedes discutir, con los que puedes debatir, escuchando una buena música por la mañana, y entonces llegas al laboratorio con ganas, ¿no?, de empezar el día. A lo mejor es un día más activo a la hora de hacer experimento, más manual, que también mi trabajo tiene una parte muy manual, muy artesanal incluso. O si de repente tienes un día más reflexivo, más de escribir un proyecto o pensar qué conclusiones sacas del resultado de los experimentos del día anterior, bueno, pues si estás a gusto, estás contento, has estado con tus amigos el fin de semana, te lo has pasado bien, yo qué sé, has estado con tu pareja, con tus amigos, estás poniéndote un buen disco de música mientras que estás escribiendo, eso lo facilita todo mucho.
Claro, y tienes como esto que decía del pensamiento corporal, que yo estoy en estas, es como, yo qué sé, tienes como rutinas de caminar, que tienes una idea y como que te vas a caminar para como llevarla al cuerpo o cosas así.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo aquí en Barcelona ahora he tomado la costumbre de volver a mi casa en bicicleta. Entonces reconozco, no, espero que cualquier día no darme un trompazo por ahí, pero reconozco que es un momento en el que voy pensando en lo que he hecho durante el día. Tal vez no es la previa, es el post, ¿no?
Claro.
Es qué he hecho, porque salió mal ese experimento, qué ha ocurrido. Y no es lo mismo ir en el metro que en la bicicleta. La bicicleta moviendo el cuerpo, ¿no? Entonces activas, no sé, qué vías.
Como que
y reflexiona mejor.
En la experimentación también hay mucha parte de reflexión, ¿no?
Claro.
Y eso se obvia muchas veces, ¿no?
Es fundamental, y eso además va unido a esa falta de tiempo, a la presión por publicar, a la presión por sacar resultados positivos. Yo considero, cuando dirijo, por ejemplo, a estudiantes de doctorado, a estudiantes de máster, les digo que dediquen tiempo a reflexionar, que no hay prisa, que si tienen que estar una semana solamente leyendo o pensando que lo que quieren hacer es fundamental. No se trata de ser hiperproductivos continuamente, como si fuéramos una factoría, ¿no?
Financial district, you know, when you wake up, coffee, 8, 7, all the time you're taking coffee, because tú estás trabajando.
Y es verdad, Ana, que todo el rato hay como esta hiperproducción dentro, pero como autocuidados, ¿no? Para que esta experimentación vaya
claro,
buen camino, porque el cuerpo es el que soporta todo, todo este pensar.
Exacto.
Bueno, estamos llegando casi al final. Y para acabar, nos gustaría que nos describieras tu experimentar ideal, ¿no? Tus horizontes, la gente que nos escucha es muy de visualizar. Así que tú descríbelo como si fuera una postal. Tú tranquilo, que yo te doy tiempo. Y ahora te voy a poner una canción que te gusta mucho.
Perfecto.
Aristides, para esto que has pensado, te pongo una base ahí todo chula, a ver qué te parece, a ver si te gusta esta. Uy, demasiado movidita, ¿no?
Bueno, da energía, ¿no? Está bien, está
venga,
bien.
Yo te hago los coros.
Pasamos de las flores a esta base estupenda, está genial.
Claro, hay que seguir con todo.
Vale.
Y entonces, Pues tú vas imaginando y lo vamos haciendo posible.
Vale, vale. Pues mira, en principio yo siempre pienso en un laboratorio en contacto que no estuviera en el centro de la ciudad, ¿no? O sea, que estuviera un poco en un espacio cercano a la naturaleza, que desde la ventana no vieras una carretera, desde la ventana del laboratorio vieras árboles. Bueno, podría ser el mar. Aquí tenemos en Barcelona un laboratorio que está así, está en la Barceloneta y se ve el mar, es fantástico.
¿Qué?
Genial, el CRG, sí. Luego, por ejemplo, también que fuera un espacio abierto. Eso se está haciendo y me gustaría que fuera así cada vez más. Que no estuviéramos en habitaciones cerradas, sino en un espacio acristalado, abierto, compartiendo el espacio con otros colegas, con otros investigadores. Eso sería genial, porque eso favorece además, ¿no? La colaboración, la conversación, el debate.
Tú vas hablando con la gente, en plan, estoy investigando esto, ¿tú qué
claro,
estás viendo?
Claro,
habla
claro.
Estáis en plan, nadie habla con nadie.
Hombre, pues siempre hay gente lacia, que se dice en mi tierra, o sea, gente que no habla con nadie, ¿sabes?
¡Ay, no!
Claro. Pero evidentemente intentamos, yo por lo menos lo hago, intentar preguntar al otro qué es lo que hace, preguntarle, debatir con él, incluso contradecirlo a veces, ¿no? Y eso, esos espacios así abiertos, digamos, favorece mucho esa colaboración. Colaboración, esa conversación.
O sea, tú quieres una casa en los Hamptons.
Una casa en el aire, claro,
claro,
de repente.
Tú quieres una casa en el aire. Pero claro, ahí estaría como muy bien entender que la creación y el estar bien pues forma parte de estar a gusto con
claro,
lo que estás
claro.
haciendo.
No, yendo un poco más a lo terrenal, pues de repente, imagínate, ¿no? Que no hubiera un límite, que no hubiera un límite de recursos, ¿no? Que tuviéramos la libertad para investigar aspectos que a lo mejor no van a tener un beneficio económico, sino que, bueno, pudiéramos experimentar, pudiéramos jugar ahí sin esa presión económica de hay que sacar algo en claro para publicarlo, ¿no? Eso también formaría parte de mi laboratorio ideal, fundamental.
Pues muchas gracias por venir, Aristides.
A vosotros, me ha encantado conocer también al señor Brook,
bueno,
a Ana de Alma.
Bueno, estos invitados que dan tantos disgustos como formar parte. Muchas gracias, Aristides. Nos despedimos
a ti, Alba,
con la sintonía y gracias a todos los asistentes.